Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles. Hola a todos, ¿cómo están? Este día, jueves 13 de mayo del 2021. Hola a todos, un placer saludarles. Bueno, usted está escuchando El Independiente Radio y es un honor para nosotros que usted esté en nuestra sintonía, en el 106.9 de la frecuencia modulada. Y también nos puede escuchar, por supuesto, a través de nuestras redes y en el www.radios.com.sb. Ahí busca 106.9 y le escucha en vivo en este momento a través, si usted no tiene radio. Y nos puede escuchar también en el www.elindependiente.cb, en el icono del Independiente Radio. Ahí estamos subiendo todos los programas. A veces nos atrasamos un poquito, pero siempre está al día. Yo quisiera saber cómo está Francisco ahora. ¿Cómo está, Fran? ¿Cómo te ha ido?
Al 100 como todos los días.
Qué bueno que estás al 100. Yo también estoy al 100 y nos están escribiendo varios oyentes que están al 100 y que ya les gusta esta palabrita. Qué bueno. Qué bueno porque uno cuando escucha a alguien y le dice, ¿qué tal? Ahí, en la lucha, más o menos. Ahora han puesto que masa, dicen masa para decir más o menos. ¿Y qué tal? Masa. No, uno, aunque esté jodido, tiene que decir que anda al 100. Aunque esté emproblemado. Porque eso te genera energías positivas en el otro y te genera, por supuesto, una relación, bueno, de empatía, de entusiasmo, de alegría. Nadie quiere estar con alguien que está aguado, pues. ¿Verdad? ¿O querés vos estar con alguien que anda al 20 ahí?
No, o que anda al 15 ni al 10, no, al 100.
Que esté al 100. Por eso aquí estamos el 100, todos al 100. Aunque tengamos problemas, deudas, enfermedades, preocupaciones, que el insomnio los esté agarrando, estamos al 100. Así hay que responder, estamos al 100. Aunque el movimiento social esté al 1% y no salga a protestar, aquí estamos al 100 en la radio nosotros, ¿verdad? Aunque el otro esté en anomia, nosotros al 100. Por eso siempre es importante eso, estar en esa disposición. Y por eso lo vamos a mantener siempre. Siempre muy alegres aquí en el Independiente Radio. Esa es nuestra bandera, la alegría, ¿verdad? Porque eso le duele a los poderosos, eso le duele al opresor, eso le duele al que tiene el poder, porque te puede quitar todo, pero no te puede quitar la alegría, chi. Es un regalo de Dios que tenemos, la alegría, aunque estemos bien complicados. Y hoy en este programa también vamos a hablar de problemas. Están despidiendo gente, la situación no está tan fácil en el país, pero no hay que perder, ¿verdad? No hay que perder la perspectiva ni la alegría. Así que ahí están nuestras redes sociales. El Independiente se ve, es el Instagram. En Facebook, Periódico El Independiente. En Twitter, @IndependienteSB. Y también está el WhatsApp del Independiente, el 7540-1875. Y el WhatsApp, el 106.9, que está el 7616-8383. Esas son nuestras líneas. Y vamos a ir tocando varios temas hoy. Miren las cosas. Ya llegó a Estados Unidos el que vino enviado por 3 días y dejó aquí esto bien revuelto, bien revuelto, porque le dijo al presidente que hay que volver, ¿verdad?, a restituir a los magistrados y al fiscal destituidos, el señor Ricardo Zúñiga. Eso lo hemos venido tocando. Bueno, y el presidente de la República le dijo que no, que con mucho respeto y cariño, dice, los cambios que estamos realizando, dice, o se han realizado, no se van a ir para atrás. Entonces, estamos en ese periodo donde el enviado de Biden vino al país con mucha diplomacia, ya regresó a Washington, está ahí. Yo les decía en el programa ayer que esperemos unas 72 horas, que allá por el lunes en la noche, ya al martes ya vamos a poder decir si ha habido reacción o no ha habido reacción. Así que, por favor, en ese tema, pues estamos en el famoso stand-by, en la famosa espera, ¿verdad? También tenemos en este programa hoy un comentario bien interesante del rector de la UCA, el padre André Oliva, donde todo esto que ha pasado, él lo hace a través de una figura metafórica de un partido de fútbol y del árbitro, de un árbitro, muy bonito. Muy bonito porque ha hecho un esfuerzo académico, metodológico, de poner en una figura literaria algo tan complejo, pero lo ha vuelto bien sencillo para que lo podamos comprender todos. Muy bueno. Y también vamos a tener el seguimiento de, bueno, los despidos. Ya confirmaron en Soyapango 200 despidos, la gente expresándose en la Asamblea Legislativa, continúan los despidos en otras alcaldías, en otras instituciones del Estado. Entonces no puede ser, ¿verdad?, que se esté llevando a tantas familias a esa incertidumbre, ¿verdad?, a ese problema. Y no hay argumento, porque miren, a esta altura de la sociedad ya se han establecido cantidades de leyes, cantidades de formas. Bueno, están, si estás por servicio civil en el Estado, hay un procedimiento. Si estás por contrato, hay un procedimiento. Si, bueno, la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, ha establecido y se han firmado convenios para respetar el derecho laboral de las personas. Y eso se está así atropellando. Así que vamos a tener ahora un bonito programa y, por supuesto, siempre en la participación ciudadana, que es fundamental, ¿verdad? Fundamental. Y la aula literaria, ¿no?, que vamos a hablar ahí ahora de Jaime Suárez. Jaime Suárez, un salvadoreño, bueno, que fue del círculo estudiantil en los 70, miembro destacado de este grupo literario, La Cebolla Púrpura. Estuvieron este montón de poetas que, como Osea, como Manlio, bueno, hay varios ahí, y vamos a hablar de él aquí en el aula literaria para también darnos un respiro, ¿no?, entre tanta política, entre tanta cosa, entre tanto ir y venir, ¿no?, entre tanta, siempre tengan un espacio para el espíritu, para el alma, ¿no?, para el sosiego, para eso, siempre. Y la vida te lo da, la naturaleza te lo da, bueno, hay que aprovecharlo. Vamos a tener ese espacio también de literatura. Así que bueno, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, esta tarde le vamos a dar los aplausos al rector de la UCA, al padre André Oliva. Mire, él ha hecho un esfuerzo académico de toda esta complejidad que hemos estado viviendo, el primero de mayo y todas estas destituciones de la Sala de lo Constitucional, el fiscal y todo esto. Hace un esfuerzo académico de ponerlo en una figura literaria, en una especie como de metáfora, explica todo eso. Y por supuesto, es de aplaudirlo, porque cuando se pone así, de manera tan sencilla, pareciera que, qué sencillo era. No, detrás de esa sencillez, como que lo ves, hay todo un esfuerzo. Era un esfuerzo, abstracto, académico, de volverlo así, ¿verdad? Ese es el esfuerzo. En vez de estar explicando aquí que la carta democrática, que los principios, aquí está clarito en una figura que yo no creo que haya alguien que no lo logre comprender, ¿verdad? De que lo logre comprender entre la figura, entre un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, que viene el dueño de un equipo y quita al árbitro, pues. Entonces, que sería quitar a la Sala de lo Constitucional y ahora controla todo y las barras y todo. Escuchemos la explicación que da el padre Andreu de manera sencilla y luego pues le damos por supuesto los aplausos. Adelante.
Todo deporte tiene unas reglas bien definidas y que deben cumplir todos los que aceptan jugarlo. Es el equipo arbitral el único que tiene la potestad de sancionar cuando se rompen las reglas, y su decisión es siempre inapelable. Pero cuando un equipo juega sucio, transgrede las reglas y es sancionado continuamente por el árbitro, a pesar de que el actuar del árbitro sea correctísimo, su actuación enoja tanto a los jugadores como al entrenador y a los fanáticos seguidores del equipo que protestan airadamente contra él. No son capaces de ver que la culpa no es del árbitro, sino de la incapacidad de su equipo de jugar limpio y respetar las reglas del juego. Claro que los seguidores del equipo castigado por el árbitro quisieran la expulsión del mismo y que lo cambiaran por un árbitro favorable que se hiciera del ojo pacho ante las constantes violaciones a las reglas de juego. No son pocos los casos que los equipos han comprado o intentado comprar a un árbitro para que les favorezca en el terreno de juego y no les pite ni otras violaciones a las reglas y así hacerse con la victoria fácilmente. Pero las reglas son claras y los árbitros no pueden dejar de señalar ninguna violación a las mismas. En el fútbol, aunque un equipo tenga mucha más afición que los demás, no se permite cambiar las reglas ni poner a un árbitro que pite a su favor. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Nayib Bukele, gracias a su enorme poder, al controlar al Ejecutivo y al Legislativo, ha cambiado al árbitro porque le pitaba las faltas y ha puesto en su lugar un árbitro comprado que no le pitará ninguna falta más para que pueda hacer sin interferencias todo lo que quiera, saltándose la Constitución de la República, que es nuestra regla máxima.
Bueno, el padre, palabras del padre Andrea Oliva, más claro no puede ser, creo yo, clarito. Es decir, quitó al árbitro, puso uno de él, pagado, comprado, y aquí está todo, ¿verdad? Es decir, está claro. Hay que felicitarlo por eso. Eso es lo que tienen que hacer los intelectuales. Eso es lo que tienen que hacer los filósofos. Bajarse allá del Olimpo filosófico, de allá del Partenón, de la Acrópolis, bajar. Que bajen allá, ¿eh?, donde los ciudadanos, y le pongan estos ejemplitos. ¿Qué más quiere con eso? Y el ciudadano lo comprendió, es porque está obsesionado. Perdónenme que se los diga, de verdad. Si ya no entendieron eso, ¿verdad?, que ha planteado ahí el padre, pues, ¿y cómo vamos a hacer, pues? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero que está clarito, que es un abuso, que ha sobrepasado la Constitución, que ha impuesto el árbitro, que ha roto toda la regla. Ahí está claro, más claro, no se puede cantar. Así que los aplausos para el padre Andeo por ese esfuerzo intelectual valioso. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y ahora vamos a darle el otro lado de la moneda. Vamos a darle los latigazos por partida doble. Bueno, los despidos, ¿no? Es el tema. Los despidos. Eso, bueno, la verdad es que a mí me parte el alma solo de imaginarme esa cantidad de personas que están quedando sin empleo. Y se confirmó, ya nos habían escrito ayer varios oyentes de la zona de Soyapango que se habían ya anunciado y les habían ya dicho que estaban despedidos a como unos 30, pero ahora se confirmó que son cerca de 200 despedidos, y acabo de escuchar también unas declaraciones de la alcaldesa que sí, que lo acepta, o sea, que así tienen que ser, pues. Va. Bien, también en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, el sindicato ha protestado por los despidos, y el secretario del sindicato de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega, ha expresado, ¿verdad?, que si se trata de plaza fantasma, que está bien, dice, que lo remuevan, pero van a apoyar, dice, a los trabajadores que son técnicos, que no son plaza fantasma, que están por contrato o por ley de salario, porque entonces le van a estar violentando los derechos laborales. Y lamentó el presidente del sindicato de la asamblea que, a pesar de haber enviado unas cartas al presidente y al de la asamblea y al presidente de la república solicitando una reunión para abordar este problema, hasta ahorita, bueno, no les han respondido. Pero parece que sí, que se van a reunir con el presidente de la asamblea. Pero el presidente de la asamblea dijo que iban a ser más de 1,000 y pico los que iban a despedir. Bueno, es doloroso. En San Salvador, también en San Salvador, se aprobó pues que le quitara, sí, cerca de 800 despedidos, se está hablando. 800 personas. Miren, está claro que hay cargos de confianza. Está claro que en algunos lados van a haber esas plazas fantasmas, pero yo no creo que sean 800. Las plazas fantasmas, o 1,000. Las plazas fantasmas, y esto se las dan a personas de confianza, ¿verdad? Y es facilito identificarlo, un par ahí, ¿verdad? Entonces, echarse a toda esta gente, se está aumentando la cantidad de personas afectadas por esta administración. En las otras se ha hecho, sí, sí se ha hecho, ¿verdad? Pero hay unas reglas que se deben de respetar. Y el hecho de que se hizo en anteriores, que cuando llegó el Frente se despidieron de Arena, que cuando llegó de un gobierno se despidieron de otro, ese no tiene que ser argumento para nada. Yo les decía de que hay unos establecimientos en la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, que hay convenios firmados. A esta altura de la sociedad, donde hemos llegado, de los respetos de los derechos humanos, ya se han establecido diferentes tipos de convenios también. O sea, hay procedimientos, hay un debido proceso. O sea, hay que despedir, bueno, sígale el proceso. ¿Cómo se va a estar sosteniendo un empleado que es borracho, o un empleado que no llega, o que siempre se enferma, o que es ineficiente? Claro, para eso hay procesos, hay procesos. Pero solo porque llegó otra bandera política, voy a arrasar con todos los de la otra bandera política. Es un error, porque la Constitución establece que es a través de los partidos políticos que expresamos pues nuestra voluntad política, cada ser humano. Entonces, imagínense ustedes, nadie participaría entonces en elecciones. Es duro. Escuchemos al trabajador del sindicato ahí en Soyapango. Escuchémoslo. Adelante.
Y con paz, pero entonces que aprendan a respetar el derecho laboral de la clase trabajadora. ¡Que arriba la clase trabajadora!
¡Que arriba!
¡Con más represión!
¡Más lucha!
Bueno, miren, hasta ahorita estamos claros que en todas las alcaldías que están gobernando el gobierno de la república, porque hay que ser realistas, los alcaldes y consejos dicen que es orden del gobierno de la república que despidan trabajadores, porque quieren meter su gente. Ahorita no tenemos, no puedo darles un detalle en números, pero sí que les quede claro que en todas las alcaldías que está gobernando el gobierno central, hay despidos masivos de la clase trabajadora.
Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte todo esto, de verdad. Vamos a darle los latigazos a todos estos alcaldes, a estos diputados realmente que están en esta situación. Es una inhumanidad, de verdad, es una inhumanidad. Una hipocresía. Bueno, ahí tenemos ya el cómputo que nos están enviando del Movimiento de Trabajadores Despedidos, MTD. Movimiento de Trabajadores Despedidos, nos han sintonizado y nos han enviado esta información desde que asumió el presidente Bukele la presidencia. Tienen registrados 8,000 salvadoreños despedidos en el sector público, que fueron cesados en sus puestos de trabajo. Así nos lo están enviando en una información. Dicen que como MTD, como Movimiento de Trabajadores Despedidos, ellos han surgido por las arbitrariedades y las ilegalidades impulsadas por el gobierno y sus funcionarios, quienes desde el 1 de junio del 19 han despedido a más de 8,000 servidores y servidoras públicas entre 30 dependencias del gobierno. Eso dice el comunicado que nos han enviado. Este movimiento destaca que desde hace ya casi 2 años han estado exigiendo les sean garantizados sus derechos laborales en el marco del cumplimiento de los procesos administrativos. Son más de 800 las demandas que han interpuesto en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ante el Tribunal de Servicio Civil durante estos 23 meses, pero aún no han obtenido respuesta de las instituciones a cargo de la justicia. La preocupación se ha visto acrecentada en los últimos días tras la toma de posesión de la Asamblea y el golpe de Estado judicial impulsado desde las bancadas legislativas de Nuevas Ideas y Gana, que destituyeron de forma inconstitucional a los 5 magistrados y al fiscal. La nueva ola de despidos, tanto en la Asamblea como en las distintas municipalidades, podría afectar a unas 10.000 familias, asegura este movimiento de trabajadores despedidos. Y dicen en este documento, que por cierto se lo enviaron a Ricardo Zúñiga y lograron, dicen, entregárselo a Ricardo Zúñiga este documento: nos preocupa el golpe de Estado judicial dado por los diputados a la Sala de lo Constitucional con la destitución ilegal, arbitraria y sin cumplir el debido proceso a los magistrados. Con estas acciones el país pierde el balance de poderes. En ese sentido insisten en explicarle que parte de las repercusiones del control de los tres poderes afecta a los trabajadores, porque quedan impunidad todos estos despidos. Y la carta que han enviado termina solicitándole al enviado especial de Estados Unidos que interceda por ellos y que incide en el restablecimiento del orden constitucional. Repetimos entonces, cerca de 8.000 despidos, en donde se sumarían más de 10.000 que en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa. Así están las cosas de acuerdo a este movimiento de trabajadores de despedidos. Realmente es dramática la situación y se está configurando un ambiente de social complejo, complejísimo a estas alturas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Muchos están esperanzados con que la administración Biden haga algo respecto a lo que ha sucedido en el país. Yo creo que hay muchas voces que son indicadoras, que dan luces de todo esto, y nosotros queremos sumarnos, pues sí, de verdad, a esas voces. Es el pueblo salvadoreño el que tiene que salir adelante. No tiene que estar esperando ni dependiendo de que los Estados Unidos venga y les salve, o sea, que les ponga sanciones. Por supuesto, les pone sanciones y no importa. O sea, van a seguir adelante. Es el pueblo salvadoreño el que se tiene que organizar. Es el pueblo salvadoreño el que tiene que buscar salida a todo esto. Fíjense que hay unas máximas que son como esas ideas o tesis fundantes, ¿no? Que dicen que, bueno, el ser humano es la especie más contradictoria en el mundo, que es capaz de realizar lo más hermoso, lo más sublime, lo más puro y desinteresado gestos de amor para con sus semejantes, pero también de cometer los errores y los crímenes más crueles. Por eso es que la especie humana es la más contradictoria, porque puede estar, ¿verdad?, entre lo sublime, ¿verdad?, y también entre el infierno, entre lo bello y lo más horrible, entre, bueno, ser el ser más solidario del mundo a ser un asesino. Pero la frontera, o sea, entre ambos, el hilo, ¿verdad?, que divide, ¿verdad?, uno de otro, ¿verdad?, es bien claro. El hilo que divide a un ser sublime de a un ser diferente a un ser de las sombras. Es la ética, es la formación que cada cual recibe en el entorno social al que pertenece. Ahí está la clave y ahí está la diferencia. Bueno, desafortunadamente hay que aceptar, ¿verdad?, que hay momentos en los que estamos en oscuridad. Yo lo he venido definiendo, que estamos en un momento de una tormenta. Bueno, donde nos están gobernando, atropellando los principios, la constitución, que fue ese librito que nos ayudó como país a ir saliendo adelante, a sobrevivir, a adelar un par de años, y que va saliendo el país, y que había, bueno, una especie de normativa en la cual era el andamiaje donde el país iba a ir caminando. Bueno, eso ha sido tirado por allá. Entonces, todo parece encaminarse, aunque ese andamiaje, ¿verdad?, legal, bueno, no es tomado en cuenta por los nuevos gobernantes. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué hacer? Bueno, aquí puedes quedarte haciendo comunicados, puedes quedarte haciendo llamados, puedes quedar pidiendo y esperando que Biden, ¿verdad?, venga con su Deus ex machina, ¿verdad?, y resuelva. ¿Saben qué es lo Deus ex machina? Es una palabra en latín que significa Dios como máquina, que en estas obras, ¿verdad?, del teatro romano, ¿verdad?, y el teatro griego también, que después lo absorbió, ¿verdad?, cuando, más bien, el romano absorbió al griego, cuando no hallaban solución a una de los dramas o de las tragedias o de las comedias que presentaban en el teatro romano y griego, pues no había solución. Entonces aparecía, bajaban con unas poleas, el Deus ex machina, que era como una gran figura que se posicionaba en el escenario, ¿no? Deus ex machina, que baje el Deus ex machina, ¿verdad?, y se siente ahí, se posicione en el centro del escenario. Bueno, hay reglas, ¿verdad? No tenemos un Deus ex machina. No va a venir ahí el señor Biden a solucionarlo, porque también sería una aberración para las luchas de estos pueblos. Bueno, ¿ir a dónde? Ir a la Corte Interamericana, bueno. Me imagino que ya pondrán sendos, casos y juicios. Ir a la Corte Centroamericana, bueno, no tiene dientes. ¿Ir a dónde entonces? O sea, no hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro. Algo similar se estaba viviendo en la época cuando comenzaban los 80, por allá por los 75, 80. Bueno, un grupo de militares jóvenes, ¿verdad?, donde estuvo varios, no solo Majano, pero hubo varios. Varios militares decidieron, pues, tomar unas acciones porque el rumbo que se estaba llevando. Bueno, hubo acción desde dentro. También en otros momentos de la historia han habido otros instantes. Podría contar aquí del famoso huelga de brazos caídos que hizo la población al dictador Martínez. Allá en los 44, ¿verdad? Aquella gran huelga del 44. Bueno, hubo un golpe en el 44 también. Entonces, como pueblo, tenemos que estar claro que ese hilo, ¿verdad?, esa frontera que distingue entre el ser sublime y el ser cruel, entre el ser de la luz y el ser de la sombra, básicamente el hilo que lo corta es la ética, es la formación, son los principios que cada uno adquirió en su entorno. Bueno, si los que nos están gobernando no les importan esos principios, ni les importa el andamiaje legal, el político que se ha establecido, bueno, entonces es tiempo de oscuridad. Pero no crean que va a venir un Deus ex machina del norte a resolverlo, como en el teatro griego. Tienen que empezar cada quien en su pequeña trinchera, en su pequeña espacio, en su pequeña tribuna, aunque sea su casa, aunque sea su barrio, aunque sea su parada de bus, aunque sea su grupo de compañeros de colegio, aunque sea su grupito de chat, aunque sea, ya, con tu conciencia. Pero yo he visto demasiados esperanzados con esto de Estados Unidos. Bueno, y he visto como si de ahí dependiera todo. No, depende de acá. Tiene que hacer su parte la sociedad. Tiene que hacer su parte. Bueno, pero ¿por qué no se moviliza? Bueno, ya llegará el momento. Cuando esos despedidos de los que hablamos de 8.000 van a ser 10.000, cuando las familias más afectadas, viene una explosión social. Porque la explosión social surge después de que te atacan el bolsillo. Y con ese endeudamiento que viene cada día, miren ayer, miren ahora, siguen aprobando deuda, deuda. El país va a colapsar económicamente. ¿Por qué? Porque usan, para tener más deuda, mienten. Estaba el ministro de Hacienda diciendo de que tenía una proyección de un crecimiento de 7.2. ¿Cómo va a crecer 7.2 si venimos de una pandemia y estamos en una pandemia? Todos los economistas se ríen. Pero si tú dices que vas a tener un crecimiento de 7.2, entonces te prestan sobre esa base. Bueno, eso va a continuar. Y va a continuar. Y es probable que se aparezca por ahí con una moneda y venga una inflación. Es decir, la situación social va a tener que llegar en un momento de que no va a haber marcha atrás. Entonces, bueno, si cruzaron la línea, ¿verdad?, entre el sublime y el ser de sombra, y no van a respetar porque no hay ética, porque no hay formación, porque no hay valores o porque tienen otros, entonces, bueno, pero no espere usted que venga la solución del norte. La solución va a estar aquí. Y este pueblo, yo estoy seguro que es un pueblo que está expectante, que está observando y que está dispuesto, ¿verdad?, a no permitir, ¿verdad?, caer más al fondo. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Y si tiene ojos y quiere ver, pues vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Dice un mensaje, los votantes alegan que eso es lo que quieren. Yo en lo personal entiendo perfectamente lo que dice usted. Y los demás también lo entienden, que quieran cambiar el sistema, pero ¿cómo? Si no tienen plan, no proponen nada, no tienen ideología. Tenemos un oyente, adelante.
Walter.
Diga.
Muy buenas tardes.
Diga.
Te felicito por el excelente comentario.
Gracias.
Y merece más latigazos. Lo único que yo te podría decir es de que ahorita hay una gran revolución social, pero no sabemos cómo vamos a terminar, Walter. Pero me parece muy bien tu punto de vista. Te felicito, Walter.
Muchas gracias por su comentario. Gracias. Tenemos otro mensaje, mira, aquí en el WhatsApp. La situación terrible que se vive y que los fanáticos no quieren ver es porque no pasan de los noticieros del gobierno, pero del noticiero del Salvador, dice. Pero no olvidemos el bombardeo de fanáticos hacia aquellos que tocan la llaga del problema. El gobierno ha logrado amordazar al pensante y alimentar a puro macarrón limpio a los fanáticos. Se le han lavado el cerebro con odio. Parte de los mensajes que nos están llegando. ¿Sí? Buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Sí, así hay mucha gente que se alegra que le cuidan a la gente. Incluso, la mayoría votantes del gobierno en turno. Lo que tienen que analizar es que no han dicho que van a hacer ese dinero que percibían esos trabajadores. Si no vuelven a contratar gente o contratan menos, salimos afectados todos. Porque esa gente era la que probablemente le compraba a ese que votó por nuevas ideas, o el que le generaba empleo al que votó por nuevas ideas. Entonces el desempleo, lo haga quien lo haga, nos afecta absolutamente a todos. Y yo creo que el representante de los Estados Unidos probablemente vino a decirle, bueno, independientemente de lo que hagas, que nuestros intereses no se vean afectados. El pueblo de los Estados Unidos nunca le ha importado, y si no, pues en la guerra cuánto dinero envió y después de la guerra ya no envió dinero, lo mejor sería que nos condonaran la deuda, perdón. Solamente, muchas gracias.
Bueno, interesante la reflexión, ¿no? Muy interesante la reflexión de condonar la deuda. Bueno, de hecho, Fidel Castro en su momento dijo que era la deuda era impagable y que era por dignidad y por ética que no tenía pues que pagarse la deuda. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Adelante, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Bueno, se movió. Mira, hay un mensaje que a mí me llama la atención, ponen una virgencita por acá. Y mira, el mensaje de la virgen que ponen.
Ahí está. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes.
Bueno, yo recibo todos los mensajes que me envían, de acuerdo. Y por supuesto que hay que estar de la mano de Dios, por supuesto que hay que orar también, ¿verdad? Pero hay una canción también ahí de los Guaraguao que dice que no basta rezar, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Que hay que, como dice San Ignacio Loyola, ¿no? Hay que estar con Dios, pero también con las acciones, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? Así que esa es, no basta rezar. Hay que rezar, por supuesto. Yo todos los días hago oración. Me encomiendo, alabo al Señor, por supuesto. Pero hay que hacer acciones. Bueno, ahí está la llamada. Buenas tardes, ¿le escuchamos?
Buenas tardes.
Diga.
Yo quiero suplicarle que nos regale un aplauso para mi esposo, que es un programa que está haciendo mucha patria.
No.
Para mi esposo, Oliva.
No le... Casi no le...
¿Hola?
Sí, se le escucha con un gran fondo, no le escuché muy bien, fíjense.
Bueno.
Sí, hoy sí, diga.
Para André Oliva.
Sí, correcto.
Porque, fíjese cuánta brillantez de mente es hay en ese mensaje.
Claro.
Fíjese que a todo el país nos está catalogando como fanáticos, precisamente por nuestra ignorancia. Un fanático no admite debate para buscar el bien común, la razón. Entonces, yo pienso que ha hecho una valoración muy a fondo André Oliva.
Bueno, de eso hemos tratado nosotros. Nosotros le dimos los aplausos porque hizo un gran esfuerzo. Y yo creo que está bien claro ahí el planteamiento que hizo, ¿verdad? Volvemos al tema de la oración que nos tiraron el mensaje. Claro que son bienvenidos todos estos mensajes y nosotros los recibimos con mucho cariño. Dice el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Ayala, y presidente de la Comisión de Economía, mandó al archivo todos los expedientes encontrados de la legislación recién pasada y dijo hoy que comienza a surgir un nuevo modelo económico. Saludos cordiales. Bueno, a saber de qué estarán hablando, ¿verdad? Sí, adelante.
Nos escribe Ariana y nos dice: buenas tardes, Walter. Lo más triste es que en su mayoría esos despedidos creyeron ciegamente en el discurso de los 100. La pregunta es, ¿a qué sala de lo constitucional irán? Ese es el punto. Tal vez hoy sí la gente empieza a entender los efectos del golpe judicial. Involución total.
Bueno, sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, licenciado.
¿Cómo no?
Muchas gracias por el trabajo patriótico. A propósito, quiero felicitar y agradecer al doctor Andrés Bolívar, el rector de la UCA, porque está hablando de una realidad. Es una apología de la filosofía de la realidad nacional, política, económica y social. Recordemos realmente que todos esos funcionarios actuales no tienen un récord en su carrera, no hay biografía, no hay hoja de vida, no se sabe bajo qué condiciones están administrando el país. Recuerde que ellos son administradores, no son dueños, digamos, del país, sino que deben de servir al país. Así es que Radio 106 está haciendo historia en esta patria, y más que todo del caso soy yo con Frank, que nos dicen la verdad de la realidad de nuestra patria. Tengan muy buenas tardes a todos, saludos a todo nuestro país en el mundo.
No, gracias a usted por sus mensajes también, y los que nos siguen escribiendo, ¿verdad?, a nuestras redes, y los que nos siguen llamando, porque se trata de eso, de debatir, de platicar, de pensar. Miren, un ser que piensa es muy diferente a otro que no piensa, pero para pensar hay que hacer un esfuerzo, hay que sentarse, luego tenés que informarte y luego tenés que hacer el cruce de variables de eso que te informa, pero no vas a estar solo repitiendo como papagayo y como loro las cosas, tenés que meditarlas, reflexionarlas. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes. Sí, diga. Dos puntitos, don Walter. Solo decirle de que cuando Hugo Chávez estaba en el poder en Venezuela, le trae para cuenta Hugo Chávez, ¿verdad? Sí. Todo el mundo aquí al frente, en la oposición de aquí de El Salvador, apoyaba a Hugo Chávez, que se le ponía en 30 a los Estados Unidos, ¿verdad? Que no era el patrio trasero de Venezuela, dijo él. Y ahí apoyábamos a Hugo Chávez y estábamos en contra de Estados Unidos. Hoy yo siento que el discurso aquí de la oposición es que está a favor de los Estados Unidos que intervengan en los problemas que tenemos en la Asamblea, ¿verdad? Uno. Dos, don Walter me da esa respuesta. Dos, con los despedidos de las alcaldías de toda la Asamblea, mire, yo siempre les he dicho y en cualquier emisora que llame yo, don Walter, es que toda la gente que está en las alcaldías, hay un montón de gente que está pagada por andar pegando pinta y pega en ambos partidos, sin hacer nada. Porque hay en instituciones que hay un montón de gente, le digo, porque a mí me consta.
Bueno, lo que pasa es que, mire, todas las alcaldías, y disculpe, tienen una especie como de proyección social. Y yo creo que no hay que desmeritar ese tipo de trabajo. Los promotores sociales de las alcaldías son los que se van a meter allá, los pasajes se van a meter allá, a aquellos lugares donde nadie quiere ir. Y esos trabajos, ¿y por qué van a despreciar esos trabajos? Yo no estoy justificando trabajadores que no funcionan, pero es que cualquier procedimiento de despido tiene que seguir un procedimiento legal. Bueno, otra cosa es que digan, miren, aquí ya no hay ley, pues va. Entonces, si dicen que ya no hay ley, no hay ley. Entonces, atengámonos a que no hay ley. ¿Verdad? Es lo que yo decía al principio de mi comentario, ¿verdad? No esperemos que venga. Y le respondo a la respuesta, mire amigo, le respondo a la pregunta, perdón, aquí de esta manera. Yo lo dije en mi comentario, dejen de estar esperando que sean los Estados Unidos que vengan a resolver el problema. Yo lo he dicho siempre. De hecho, soy antiimperialista, lo he dicho. Y no nos confiemos. Bueno, pero entonces la gente, ¿por qué tiene que esperar hasta que ya esté con la soga al cuello para expresarse? Tienen que organizarse. Bueno, ¿cuántos son los despedidos que leíamos ahora con ese comunicado? Que dicen que más de 8.000 solo en esta administración. Bueno, ¿y dónde están, pues? ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no salen un sábado en la tarde si es que tienen que trabajar? ¿Por qué no se expresan un domingo en la tarde y se organizan? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no expresan? ¿Verdad? Bueno, esa es la dificultad. La organización, la concientización. Pero claro, hasta que te toquen el bolsillo, te toquen el estómago, entonces, bueno, ahí está la situación. Pero ahí está sonando el achao, ¿correcto? El himno de protesta contra la dictadura de Mussolini.
Una matina, y solo al tanto, oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 una matina.
Bueno, y sí, y me encanta cómo la gente utiliza las redes, ¿no? Y envían mensajes, dice, me envían uno de 1848, dice Frederick Bastiat, cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres de una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. Frederick Bastiat, 1848, cabal. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, diga.
Quiero que me permita un segundo.
Sí.
Fíjese que quiero decirle, o quiero estar aquí ante los ojos del mundo, y quiero hacerle saber que en tiempo de pandemia, de gran necesidad de salud con otras enfermedades crónicas, y tenemos una gran necesidad tremenda como país del cuarto mundo económica, el señor presidente ha partidizado todas las instituciones pública, siendo él el cabeza de todos los tres poderes de Estado. Entonces, y a mí lo que más me duele y me dan ganas hasta de llorar, es que ha dejado miles de personas sin trabajo y con niños llorando de hambre. Muchas gracias.
No, si quiere llorar aquí también no hay problema, nosotros le acompañamos, ¿verdad? Porque se trata de expresar eso. Yo, cuando la gente está muy embuida, muy llena, muy saturada de cosas de ese entorno coyuntural que yo hablaba, no les permite abrir un poco el alma y la conciencia y el corazón. Ese es el problema, ¿verdad? Porque yo le decía a alguno que me llamaba, mira, pero vos no se te ocurre pensar en la familia. No, es que son plazas fantasmas. No, algunos sí, otros no. Bueno, las plazas fantasmas que las quiten, pues. Pero las plazas fantasmas, ¿cuántas van a ser? ¿Verdad? Unas cuantas que tienen que ver con relaciones familiares, relaciones sentimentales, ¿verdad? Pero llegar a ese nivel, es que miren, el problema de las burbujas políticas es que después, cuando explotan, se convierten en una gran llamarada social. Y aquí lo que está sucediendo es que se está creando un descontento muy fuerte, un descontento muy masivo. De repente van a encontrar el rumbo, es como una lava, de repente se va a juntar todo eso. Miren lo que pasó en Colombia. En Colombia no es que explotó porque le subieron al IVA y le habían puesto les pusieron unos impuestos, no. Eso ya se venía fraguando, una cantidad de explotación, cantidad de muertes, de violencia. Así va a ser, son explosiones sociales. Y pasó en Chile, y pasó también en Colombia ahora, y así va a pasar. Es decir, cuando haces un estudio sociológico de la situación, te vas a dar cuenta de eso, definitivamente. Bueno, que los hilos están, bueno, los hilos están. Miren, hay un montón de estudiantes organizándose, trabajadores organizándose. Bueno, ya van a encontrar el camino. Bueno, por eso les decía yo que tienen que crear ese andamiaje para expresar su protesta. No estar pensando que en el norte le van a resolver todo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Fíjate que lastimoso lo que está sucediendo con el mismo pueblo que le fue a endosar el voto a Bukele. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Eso sería uno. Lo segundo es que en este momento, después de la pandemia, hace unos pocos meses, mucha gente sin trabajo, y ahora todo este montón de gente despedida, ¿qué va a hacer si no hay fuentes de trabajo? No se han insertado todo el montón de gente que quedó sin trabajo. Más esto es lo que tú estás diciendo, que va a ser una explosión social. Ojo, Estados Unidos, que lo mire bien, porque toda esta gente que está quedando sin empleo va a agarrar sus cositas y como sea va a agarrar rumbo a Estados Unidos, porque es lo que hace el salvadoreño, pues. El salvadoreño mira cómo sale. ¿Cómo estamos en esta situación, Walter? Te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Todo se ha incrementado. La manteca valía $27 la caja, hoy vale 48, casi el 100%. Y eso lo tengo que absorber yo. Todas las materias primas, lo que son aceite, y nadie dice nada. Todo es en el país de las maravillas.
¿Qué es lo que vende?
¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Pero vendes, todo está bien. Se va a hacer una, mira, se va a hacer una burbuja que no va a aguantar. Y al mismo Bukele le va a reventar en la cara.
Pero mire, buenas tardes. Ya, hola, bueno, ya colgó, pero como habló de manteca quizás, ¿verdad? Tiene algún negocio ahí el amigo, ¿verdad? Que tiene que ver con materia prima. Es una realidad bien complicada, porque cuando ya el gobierno se ve en situación económica, eso va en cascada ahí. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, muy buenas. Yo estoy hablando respecto a esos despidos que están hablando, ¿verdad?
Sí, cómo no.
En el 2010... que llegó Funes, hizo su despido, ahí salí yo. Yo no anduve pidiendo tanto como esta gente que ahora dando que llora, que busque su trabajo de todos modos, aquí toca. Cuando un cambio llega, tiene que estar dispuesto a aceptar la derrota, porque para eso andan en la campaña. Buenas tardes.
Bueno, ese es el pensamiento, ese es el pensamiento que ha calado, Funes, que es un pensamiento sencillo, simple, ¿verdad? Y es una tristeza, porque cuando un hermano no piensa en el otro hermano, cuando un hermano no le duele lo que le pasa a otro hermano, es que ha caído víctima de ese lenguaje de odio. Eso es lenguaje de odio. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, yo sí. Me llamo de Mexicano.
Sí.
Fíjese que cuando un funcionario llega y el otro se va, el que llega a despotricar cosas contra el que ha salido. Sí. ¿Verdad? Yo estaba escuchando al alcalde que han elegido ahora, aquí en Mexicano, hablando muy mal del alcalde Simón Paz. Sí. Yo creo que aquí en Mexicano toda la gente estaba conforme, contenta con el trabajo de la alcaldía que dirigió don Simón Paz.
Sí.
Aquí nos faltaba el tren de aseo. Y este señor salió diciendo de que los camiones estaban todos arruinados, que solo tres o cinco estaban buenos.
Sí, de verdad lo escuché, fíjese, lo escuché diciendo esa barbaridad y él nunca le falló ahí a señor Paz.
Sí.
Y es, ahorita es un gran tiradero de basura en Mexicano.
Ajá, y otra cosa que dijo que las arcas de, o sea, lo que había dejado de dinero eran 3 centavos. Qué ridículo. Digo yo que una persona no debería de expresarse de esa manera, pues.
Y mintiendo, ¿eh?
3 centavos, este es el colmo, digo yo, decir
sí,
eso.
Sí.
Es una persona, pues no le puedo decir más que chambroso.
Bueno, chambroso, chambroso es en buen sentido, ¿verdad? Porque también está el mentir, hombre, que el mentir es el problema. La verdad debería de ser para los políticos y para los funcionarios un principio básico y fundamental. Y cómo no, buenas tardes, le escuchamos.
Don Walter, quiero que me dé una ayudadita.
Sí.
Mire, cuando Don Quijote iba con Sancho Panza, se detuvo y le dijo, ¿sabes? Tenemos 3 monstruos que tenemos que destruir: la justicia, la ignorancia y la otra no recuerdo.
Ajá, ajá.
Entonces, acá el peor monstruo es la ignorancia, así subrayada.
Sí, sí.
No entiendo por qué le dieron más valor a 3 libras de frijoles que a una escritura de una propiedad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por su opinión realmente y recordarnos al Quijote, ¿verdad? Creo que la otra era la pobreza, ¿verdad? La pobreza que hay que luchar ahí, ¿verdad? Interesante esto. Y gracias por recordarnos al Quijote porque nos da paso para irnos al aula literaria, ¿verdad? Después de escuchar al Quijote. Pero ahí hay una última llamada. Adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias, pero entre comillas.
Gracias, entre comillas.
Ajá.
Mire, aunque usted esté mal, hay que decir que está al 100. Hay que estar
sí,
100.
Gracias.
Como no diga.
Que, como yo he oído que están hablando del desempleo, ¿va?
Sí.
Lo que viene a repercutir del desempleo, más ladronismo,
sí,
más delincuencia.
Sí.
Y en eso nos ha puesto a pensar el presidente, que con esos desempleos que ha hecho, va a haber más incrementado el ladronismo, la delincuencia, los asesinatos y todo eso. Que eso que dice que hay 0 asesinatos, eso es mentira.
Ahí salió la publicación de que había
desapariciones, sí, hay, lo que sí pasa es que no lo sacan.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted también por esa información. Lo que usted está diciendo de lo que pasa con el desempleo es que lo que sucede es toda una espiral. Es una espiral de degradación social terrible, porque fíjese, bueno, se complican las situaciones en las parejas, en los matrimonios, se complican las situaciones entre los hijos que no estudian, etcétera. Esa es la parte interior. Después está toda la parte esta de la social, ¿no? La comida, los vestidos. Es decir, realmente es complicado, es complejo, y la gente tiene que entender que estamos ya en una tormenta, pero estamos entrando en esa fase de la tormenta bien compleja que después va a generar en problemas sociales. 2:54, yo creo que hay que irnos un poquito, ¿verdad?, a la literatura. Fran, dale. De Jaime Suárez, un salvadoreño, poeta y periodista salvadoreño. Nació en 1949 y murió en el 80. Era este joven, hijo de Alex Suárez, campeón de boxeo de Centroamérica y El Salvador entre el año 25 y 27, y de Carlota de Suárez, que fue parte del grupo literario La Cebolla Púrpura, el muchacho, ¿verdad? Aquí están Estaban, como les decía, Sea, Manlio, David Hernández. Asimismo, trabajó como jefe de redacción en el periódico La Crónica. Y este muchacho, fíjense, este muchacho del que hoy hablamos, muchacho, digo yo, pues, pero este Jaime Suárez, fíjense que él exploró en el teatro, es un escritor salvadoreño, exploró en el teatro. De allá, en los años 70, frecuentaba donde iban todos los bohemios de entonces, el famoso Café Bella Nápoles, que por cierto, previo a la pandemia, quebró. En el centro de San Salvador todavía estaba, hace unos dos años, el Café de Bella Nápoles. Y en este lugar se reunían poetas, escritores, jóvenes. Y desde este lugar, el 11 de julio del 80, Suárez y el reportero gráfico Julio Najarro fueron sacados violentamente por un grupo de desconocidos armados. Iban armados con metralletas y fueron asesinados. Sus cuerpos terminaron abandonados ahí en Antiguo Cuscatlán, donde fueron encontrados al día siguiente. Vea, Jaime, como les decía, era periodista en ese momento. Vea, y bueno, tenía su poesía, era una poesía de mucha denuncia social, era una poesía directa, era una poesía punzante, sin mucha elaboración, ni forma, ni mucho estilo, pero tenía una fuerza, una sinceridad. Era así contra el, en ese momento, ¿verdad? La situación que se vivía, se necesitaba mucha valentía, fíjense, aquí hay, entre las cosas que se han logrado rescatar de él, pues, él era siempre un poeta preocupado por los destinos de su pueblo, ¿verdad? Preocupado por los destinos de su pueblo. Entonces, Jaime Suárez, yo creo que le dejó un gran legado, aparte de eso, pues, ser un mártir de ese conflicto, ¿verdad? Dejó esa poesía, yo creo que habría que ver cómo se rescata todo eso, de esa poesía que tenía un componente social, ¿verdad? De esa poesía que llevaba en el fondo esa preocupación por los destinos de la gente, por los destinos del pueblo. Entonces, yo pienso que estaba en ese periodo de que un poeta está conflictuado por la realidad nacional y quiere expresarla a través de los versos, a través de las rimas, ¿verdad? Y muchos de sus textos dejan ese sabor como de indignado, de indignación, de no concluido, de que hay dentro de sí una gran combustión en ese poeta. Entonces que, claro, cuando él se expresa, lanza esa voz, ¿no? Y su voz son casi como un testimonio, son casi como un disparo, son una expresión de un rechazo a ese momento duro, ese momento amargo, ¿verdad? Y cada tiempo tuvo sus propios poetas. Y previo al desarrollo del conflicto que surge después de la muerte de Romero, el 24 de marzo del 80, recuerden ustedes, en septiembre surge Arena del 80, en octubre del 80 surge el FMLN, bueno, viene todo ese ciclo. Bueno, previo a eso, había una ebullición. Ebullición es cuando está hirviendo la cosa. Había un gran hervidero social en este país. Y fíjense que a mí me llama la atención que mucho de ese hervidero, mucho de esa sensación que yo logro detectar en la literatura, que logro detectar en la gente que vivió en esa época, mucho de ese hervidero, de esa ebullición, yo lo siento, lo olfateo, anda por ahí en lo social algo que no está bien, algo que de repente va a explosionar. 3:00 p.m. Que la pase bien.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera